El estudio de hoy es presentado por el pastor asistente aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, el pastor Neil Ortiz. Y el estudio de hoy va a estar basado en el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Así que el estudio de hoy llevará el título Tu misión si decides aceptarla. Así que como ya fuimos a la presencia del Señor en oración y también ya vimos este interesante video, así que ahora vamos a oír a nuestro hermano pastor Neil Ortiz, que se dirige a la congregación diciendo: ese reparto que vimos en el video fue de la película de la serie titulada Misión Imposible, que fue muy popular hace como 4 décadas, y que ahí se mostraba el tema FMI, por sus siglas en inglés, que significan Fuerzas Misión Imposibles. Así que una nueva versión moderna en estos meses pasados comenzó a ser expuesta en los teatros y se estima que va a producir una cantidad como de 600 millones de dólares. Así que en el video que ya vimos, pudimos ver a los protagonistas con sus diferentes nombres que se les presentaba su misión. Esta misión se les decía: usted puede aceptarla o no aceptarla. Así que en esta misión, ya que ellos podían aceptarla o rechazarla, esto nos va a traer al tema de hoy para ver lo que el Señor nos quiere decir. Así que se nos dice que hay multitud de personas asistiendo a los teatros. Esto nos explica que la gente está muy interesada en esta misión imposible. En el estudio de hoy, yo y ustedes se nos va a presentar una misión que viene desde la presencia de Dios. En esta misión es una misión que o la podemos aceptar o rechazar. Es nuestra decisión. También es una misión que va a tener implicaciones en nuestra propia paz, nuestra propia estabilidad y nuestra propia seguridad. Entonces, abran sus Biblias en el libro de Santiago para poder leer en el capítulo 4, comenzando con el verso 13. Una cosa sí les puedo decir con toda seguridad, que es Dios que intensamente está interesado en nuestra respuesta a esta sumisión. Así que, amigos, continúen conmigo para poder ver esta misión si es que si decides aceptarla. Este pasaje, Santiago comienza a hablarnos en el capítulo 4 y verso 13 diciendo: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, o sea, haremos ganancias. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece o desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí está la escritura. Cuando vemos este pasaje un poquito más profundamente, debemos de ver que sobresalen ciertas cosas y poder ver que Dios no está usando a Santiago para condenar nada. Dios, a través de Santiago, no está condenando la idea de negociar, de hacer negocios y obtener ganancias. Tampoco Dios está usando a Santiago para condenar la idea de trabajar como comerciantes y hacer buenas ganancias. Así que tampoco Dios quiere condenar la idea de tener ambición para progresar, principalmente obtener un negocio y que el negocio crezca. Dios no está reprendiendo este tipo de actividades. En lugar, vamos a ver la consideración de que Santiago nos habla. Santiago fue un seguidor de Cristo en el primer siglo de la iglesia. Este Santiago, que fue hijo de José y María, que fueron María, la madre de Jesús, y José, padrastro de Jesús. Este Santiago es medio hermano de nuestro Señor Jesús. Este señor tuvo un crecimiento normal y luego, cuando se enteró que su hermano era Dios, tuvo un cambio radical. Porque en ninguna parte de las Escrituras se nos indica de que Santiago haya sido discípulo de Cristo antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco hay una indicación de que Santiago se haya opuesto a su hermano, sino que simplemente estamos viendo la relación a que Santiago vino a hacer con su hermano mayor, que es Jesús, que es Dios. Pero vamos a ver que en el libro de los Hechos, capítulo 15, este Santiago, medio hermano de Jesús, fue el primer dirigente escogido por la iglesia primitiva. Esto es contrario a lo que muchas personas creen, que el primer dirigente de la iglesia fue Pedro. La verdad es que el primer dirigente de la iglesia fue Santiago. No solamente fue el primer dirigente de la iglesia, sino también se le da crédito de que Santiago escribió este libro, siendo el de las primeras escrituras del Nuevo Testamento. La mayoría de los eruditos están de acuerdo de que este libro fue escrito como por los años 44 y 49 de la era cristiana, después de Cristo. Y creemos que así es porque si no hubiera complicaciones cuando vamos al capítulo 15 del libro de los Hechos. Aquí, en este concilio, los judíos, miembros de la iglesia que estaba comenzando, vieron que había necesidad de formar un concilio y tomar acuerdos. Por eso es que Santiago escribe y se dirige a la audiencia judía del primer siglo. Así que creemos que esta escritura que escribió Santiago, de acuerdo con el concilio en Jerusalén, Santiago se la dirigió a los judíos que estaban esparcidos. No le puso fecha, pero creemos que, una vez más, es una de las escrituras primeras del Nuevo Testamento, es este libro de Santiago. Ahora, vamos a ver que Santiago se dirigió a la audiencia judía que estaban esparcidos, los creyentes en Jesús, porque en el capítulo 1 y verso 1, Santiago dice que les dirige a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Creemos que estos judíos creyentes en Jesús y miembros de la iglesia primitiva ya estaban esparcidos fuera de Palestina. Así que creemos que mucho más allá, como por los años, por el siglo 4 o 5, el templo en Jerusalén fue destruido y para este punto muchos judíos ya habían huido de Palestina para proteger su propia vida. Así que Siglos antes de estos, los judíos, algunos ya habían salido de Palestina. Por eso es que Santiago considera que hay muchos judíos creyentes que están esparcidos y estaban como que era atentos a las ordenanzas de la iglesia primitiva en Jerusalén. Por eso es que Santiago sabe que sus recipientes de esta escritura serán los judíos que están esparcidos, porque esos judíos creyentes que ya estaban fuera de Palestina habían salido de ahí porque habían sido perseguidos, y ellos eran perseguidos por su justicia, habían huido para salvar su vida. Así nosotros, los creyentes en Cristo, sabemos que no somos bien recibidos entre los incrédulos. Entonces, Dios movió a Santiago, o el corazón de Santiago, para que, inspirado por el Espíritu Santo, escribiera esta carta. Así que aquí, en el libro de Santiago, encontramos que habla de diferentes pruebas. Estas pruebas para ver la autenticidad de los que tienen una relación adecuada con Cristo. Yo creo que Dios inspiró a Santiago para escribir esta escritura a los creyentes, porque Santiago sabía con toda claridad que la única forma que podían soportar las adversidades y oposiciones cuando estuvieran perseguidos debía de teniendo una fe vibrante y sólida en Dios a través de Jesucristo. Cuando él les presenta estas pruebas, sabe que los que leyeran su carta iban a crecer en la fe en Cristo y soportar estos sufrimientos. También podemos encontrar más beneficios en esta escritura acerca de que aún tenemos que considerar los que recibieron la carta de Santiago y examinaban por sí mismos si estaban pasando por estas pruebas, quizás encontraban algunas debilidades en su relación con Cristo o en su fe en Dios. Por eso es que esta carta les ofrece la oportunidad de que crezcan y se solidaricen en su fe en Dios. Por eso es que este era el propósito de esta carta, para que pudieran soportar las adversidades y oposiciones. También vamos a encontrar otro beneficio en esta carta de Santiago. Quizás los oidores de esta carta, ellos mismos se daban cuenta que si aplicaban estas pruebas a sus vidas, iban a descubrir de que eran o no creyentes auténticos en Jesús. Por eso es que Santiago se dirige a diferentes grupos de creyentes e incrédulos. No sabemos exactamente si Santiago se dirigía a algunos creyentes en particular, pero simplemente creemos que se dirigía en general a los judíos, en general, los que creían en Dios. O también Santiago quizás tenga en mente algunos grupos que a lo mejor ni venían a ser creyentes todavía. Por eso es que Santiago habla en una forma en general. Por ejemplo, nosotros aquí en la iglesia de Albuquerque estamos agrupados y hay creyentes sólidos, otros creyentes no se han solidarizado todavía, todavía no tienen esta relación completa con Dios, así que deben de crecer en esta área. Quizás algunos que todavía no se han solidarizado y siempre están aquí en la iglesia, esta carta de Santiago les debe de decir: hay cambios que debo de hacer en mi vida para tener una mejor relación con Dios. Entonces, ahora vamos a considerar más concretamente a quién se dirige Santiago. Ya sea que se dirigía a los que estaban débiles en su fe o a los que estaban fuertes, pero sí podemos ver que este grupo de creyentes judíos habían salido de Palestina y ellos se habían robado cuando dejaron que su fe disminuyera. Se habían robado en el sentido de que ya no mostraban obediencia al Evangelio, ni mostraban obediencia al Señor. Así que ya no estaban ellos dispuestos a soportar el sufrimiento por la palabra del Evangelio, así que parece ser que despreciaron su misión. El problema es que esta misión los separaba de Dios, o nos separará de Dios. Por eso es que Santiago les habla de esta misión. Debemos también de considerar la pasión con que Santiago habla, porque muchas veces leemos y no consideramos la efectividad o el impacto que las Escrituras deben de causar en nosotros, porque estas últimas semanas que yo estaba estudiando este pasaje, fui a ver los libros de varios eruditos pasados para ver qué opinan acerca de esta carta y acerca de este grupo de creyentes que habían sido creyentes y parece ser que ahora no están siguiendo el Evangelio. Así que Santiago no los está atacando, simplemente los está buscando porque les dice, vamos ahora los que decís hoy y mañana. En otras palabras, Santiago se dirige con claridad y parece que los está reprendiendo. En otras palabras, Santiago está seguro de que estas personas que si no se cuidan, van a estar descarriados y se van a encontrar robados de la bendición de Dios. Por eso es que Santiago se va a ellos, los confronta como si los tuviera cara a cara. Así que les quiere advertir de algo muy importante. Les quiere advertir de que si ellos están persiguiendo lo que ellos consideraban dinero para tener mejor vida, Santiago les quiere decir que esa no será la mejor vida. Así es que se ve el contraste de los que se han robado a sí mismos. Cuando leemos este pasaje vamos a ver y tenemos un entendimiento claro de que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. La misión que Dios tiene para nosotros debe de ser primeramente interior. En nuestra misión tenemos que ver nuestro interior para poder tener la actitud correcta en nuestra misión que Dios nos ha entregado. Así que en la tarde de hoy veremos los que se han dejado robar la misión de Dios. Vamos a considerar su justicia y su decisión que a un tiempo tuvieron, una decisión para servir a Jesús. Pero vamos a tratar de ver que se dejaron robar del galardón y de las recompensas que Dios ofrece a las personas que continúen fieles al Señor. Entonces, nos encontramos en primer lugar y vamos a considerar que estas personas se han descuidado y si continúan en su descuido van a ser erradicados. Les va a pesar. Antes que nos demos cuenta de qué habla aquí, una vez más, debemos de recordarnos a nosotros y considerar las palabras de Jesucristo en Mateo 12:34, que dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. El mismo Señor Jesucristo nos advirtió que debemos de cuidar lo que hay en nuestro corazón, porque de lo que haya en nuestro corazón, de ahí va a manar las palabras, y estas palabras que salgan de nuestra boca, que vienen del corazón, o van a ser palabras de personas, de siervos de Dios, o personas que se sienten que no están seguros si conocen a Dios y se han dejado robar. Esta es una actitud jactanciosa. Es lo que Santiago está diciendo, una actitud jactanciosa. Y vamos a ver la narración que Santiago escribe y les habla claramente. Les está diciendo, ya sea que sea hoy o mañana, iremos. Ellos lo que dijeron, eso es jactancioso. Iremos, iremos, traficaremos, ganaremos. Santiago está viendo que son jactanciosos y no están poniendo a Dios en primer lugar. Esto es jactancioso y peligroso. ¿Qué son algunas cosas que podemos percibir aquí en estas personas, empresarios, comerciantes? Así que de esta forma podemos ver que arrogantemente ellos están en control de su vida, ya no consideran exactamente que es Dios, que Él es el que está en control. Arrogantemente también ellos se dan cuenta que han separado a Dios de su misión, porque dice que irán a tal o cual día. Así que el día de mañana no se le garantiza a nadie. Los planes de los hombres siempre están en peligro. Veamos lo que ellos están pensando, lo que ellos tienen en mente. Porque arrogantemente están diciendo, iremos, haremos, diremos, ganaremos. Aún hasta mencionaron en el texto el tiempo que van a estar allá, mencionaron un año. Ellos creían que ellos eran los únicos que tenían el tiempo en su control o controlaban el tiempo, porque ellos están dando a entender que la misión de Dios ya no tiene significado, sino que ellos creen que ellos pueden conquistar sus propios éxitos. Interesantemente vemos aquí que todos estos señores en sus planes no incluyen al reino de Dios. No dan ningún entendimiento de que tienen intenciones de trabajar para el reino de Dios. Por eso es que ellos nos hablan hasta de su misión, porque insisten que ellos harán ganancias. No se les ve ninguna consideración u humildad en la misión que ellos se quieren envolver. Quizás lo más claro que podemos ver en sus palabras se puede sumarizar en dos palabras que se encuentran en sus afirmaciones. La palabra que dice, iremos, haremos, negociaremos. Amigo mío, tú que me estás escuchando, ese es el corazón del centro de su problema, porque eran personas que arrogantemente creían que ellos podían hacer sin que Dios estuviera en sus planes. Consideremos lo que Santiago está tratando de reprender y qué es lo que ellos iban a entender cuando leyeran esta carta, porque Santiago muestra la pasión que tiene por estos judíos que antes eran creyentes. Se les dice, ustedes ni siquiera en el verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es como un vapor, una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ese es el verso 14. Santiago aquí está claramente con toda pasión. Les habla con mucho amor, tratando de hacerlos que razonen, despierten, salgan de sus tonterías, porque esta misión que ustedes creen que van a lograr, no podrán, sino que humildemente tienen que reconocer a Dios primero, y luego pueden hacer sus planes, y después que hagan sus planes tienen que entender que si Dios nos lo permite, entendamos que los planes de los hombres siempre están en peligro. Los planes de los hombres siempre están en peligro. Últimamente, tenemos que saber que tenemos que depender de la voluntad de Dios. Aún más, Santiago está tratando de advertirles, y les habla de que ellos están muy seguros y están empleando toda su energía, todo su tiempo en las cosas temporales. Porque les hubiera convenido que hubieran excluido en sus planes lo que Pedro escribió también en 1 de Pedro 2:11, que dice que nosotros todos somos extranjeros y peregrinos. 1 de Pedro 2:11. Pedro nos advierte que estamos pasando por esta vida como extranjeros. Primero somos extranjeros y estamos pasando como peregrinos. Simplemente es una forma de entender que esta vida es hermosa, pero nos estamos preparando para la vida eterna, que debemos de comprender que la queremos vivir con Jesucristo. Pero Santiago y Pedro están advirtiendo que hay muchas personas que se esfuerzan para tener comodidades en el futuro sin saber si el día de mañana estarán vivos o no. Por eso es que tenemos que entender quién está en control, quién es el que hace nuestros planes. Esto también se puede referir a vivir como ateos prácticos. ¿Qué es un ateo práctico? Un ateo práctico es una persona que se considera mentalmente de que conoce y entiende todas las escrituras y que las reconoce y nadie le puede ella enseñar nada. Estos ateos prácticos continúan viviendo día tras día confundidos y ya no quieren reunirse con la iglesia ni quieren compartir con las enseñanzas nuevas que están aprendiendo los hermanos en la iglesia. Entonces, esto es errático. Y eso fue una consideración a su estado errático. Veamos pues un poco de su revelación que Santiago nos da en su carta, porque podríamos decir que esas personas son los empresarios del primer siglo, porque se están esforzando en establecer riquezas para el futuro, porque nosotros podemos decir que son los que se van a enriquecer, pero se van a enriquecer de riquezas de este mundo, pero ¿qué sucederá con su vida futura? Se van a arrepentir porque no incluyen a Dios en sus planes. En respuesta hasta esto, Santiago les dice, en el verso 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. ¿Qué está diciendo Santiago? Que esta gente son arrogantes y están presumidos. Entonces ellos mismos están dando testimonio de que Dios no está en sus planes. Y podemos ver claramente que en sus planes no incluyen a Dios. Así que Dios no va a intervenir para que ellos tengan el progreso adecuado. Porque ellos en sus planes solamente piensan en su propia inteligencia, su propia habilidad para hacer negocio, en sus propios recursos, sin darle el lugar a Dios. Lo que el Espíritu Santo está tratando de decir a este pueblo, a estas gentes, que entiendan que Dios les está declarando que un creyente debe de vivir su vida poniendo a Dios primero, y que debe de moverse cada día dándole la gloria a Dios en sus asuntos diarios. Amigo, esta es la misión que Dios quiere que tú aceptes, que es lo que Santiago está diciendo a este grupo de judíos universalmente. A nosotros también estamos incluidos en esta escritura de Santiago. Recordemos en las escrituras que encontramos que escribió Pablo también al principio de la iglesia, en 1 de Timoteo capítulo 6 y verso 17, Pablo escribiendo dijo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, mira lo que dice aquí, en abundancia, para que las disfrutemos, es plural. Dios nos da todas estas cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entendamos lo que está diciendo Santiago a Timoteo y a los ricos de estos días. Las personas que están ricos no tiene nada de malo con que estén ricos. Lo malo está en que su riqueza les estorben para alabar a Dios y compartir y hacerle bien al necesitado. El acumular riquezas no tiene nada que ver si la persona continúa siendo fiel y atento al plan de Dios. Porque en nuestros días, lo mismo que aquellos días, todo esto se oponía a la vida que vive la gente que tiene riquezas de este mundo y no comparte con el necesitado. Amigo mío, tú sabes bien que servimos a la iglesia. Nos hemos enamorado de la iglesia. Servimos a la iglesia a tal punto que algunos, tristemente, que se creen miembros de la iglesia, algunos hasta se creen dirigentes de la iglesia, pero no le dan la gloria a Dios, sino que su iglesia todo está enfocado en dinero, 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 negocio, negocio, para poder extenderse en riquezas terrenales. ¿Por qué es que estas personas que aún laboran en la iglesia y no pueden entender que están orillando, esquinando a las gentes a trabajar para que traigan más y más dinero, dándoles la alusión de que le están sirviendo a Dios, cuando en verdad lo único que están haciendo es controlando a esta gente? Eso no es lo que está diciendo Santiago aquí. ¿Qué es lo que dice en el verso 17 de Santiago capítulo 4? Santiago habla de una misión cumplida en el verso 17, cuando dice: y a los que, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Lean, memoricen, estudien lo que Santiago quiere decir, de que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que el error de estas personas no es porque son ignorantes. Ellos reconocen la escritura y las entienden, pero no viven como hijos de Dios, sino como ateos prácticos. En este discurso, Santiago también está declarando nuestro, o está dando testimonio de la pregunta de que hablas. ¿Qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Cómo hablas? ¿Algo de esta escritura se refleja en tu vida? Yo te digo que te detengas, te examines. Ustedes mismos y hoy hagan los cambios necesarios. Quizás se pregunten qué hacer. Desafortunadamente, ahora les hago yo a ustedes esta pregunta. ¿Qué es lo que tú hablas en estos días? ¿Qué es lo que tú compartes con la gente con que te revuelves? Ya sea los hermanos en la iglesia, en tu trabajo, en el supermercado, donde vas a divertirte. ¿Qué es lo que tú hablas con esas personas? ¿Hablas de las palabras de Dios o hablas de las cosas que te interesan para tu negocio? Amigo mío, ¿hay alguna área en tu vida en que tú te sientes que estás separado de Dios, que no agrada a Dios. Así que si tú te das cuenta que si en tu vida hay algún aspecto que refleja a estos hombres que se han dejado robar la bendición de Dios, yo te pido, detente, haz una cita con alguno de los mayores en la iglesia y examina tu situación para que hagas los cambios adecuados, porque es lo que Santiago nos está dando, que consideremos lo que está bien y lo que está bien. Ahora veremos la renuncia justa de los justos que renuncian. Vamos a ver en el Santiago 4:15 que dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Yo quiero que ustedes me entiendan que esta resignación que ustedes deben de traer a la presencia de Dios con un reconocimiento. Así que, ¿qué es lo que debes de renunciar? Renunciar a una posición de un empleo con muy buen pago. Si tú sabes bien que este empleo no está en el plan de Dios, debes de renunciar a esa posición. Busca la forma, busca la guianza de Dios y Dios te va a indicar lo que debes de hacer. Así que, con toda sinceridad debes de decir, oh, yo tengo que buscar de Dios. Lo que estoy haciendo no es lo que a Dios le agrada. No le estoy dando la gloria a Dios. Por eso, nosotros nos encontramos con una posición poderosa, en una actitud poderosa, en la carta que Pablo escribió a los Gálatas, en el capítulo 2 y verso 20, Pablo escribió muy claramente, da testimonio cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso testimonio de nuestro hermano Pablo, amigo mío. Él, nuestro hermano Pablo, entendió que cuando él aceptó al Señor Jesucristo, su relación, su vida cambió. Puso a Cristo como el jefe, el comandante de todas sus actividades. Cuando consideramos la idea de resignarnos, la idea de renunciar a ciertas cosas que no debemos de continuar viviendo como cristianos, esto quiere decir que se debe llevarnos a una actitud de sumisión. Para el hombre justo, es una actitud que no le va a causar problema, sino que va a aceptar y renunciar a lo que no sirve para estar humildemente en la presencia de Dios y aceptar el señorío de Jesús como Señor, haciendo la voluntad de su Señor. Démosle consideración a lo que el Señor nos dice en sus sagradas escrituras. La palabra Señor, que es lo como nos dirigimos a Jesús, en el Nuevo Testamento encontramos que aparece como 717 veces en 660 veces el término Señor, que en el idioma original era Kurios, así sonaba en el idioma original, Kurios. Estos son términos que la Escritura se refiere al señorío de Jesús, al señorío de Dios, porque se nos dice que es el Señor. No le vamos a decir nomás Señor, como que te refieres a que es mi Señor y Señor de alguien más, sino que cuando nos referimos al Señorío de Jesús, nos referimos y le decimos el Señor. El Señor Dios. Este es su nombre, esto incluye su poder, su autoridad y su posición. Cuando en el idioma original se oye el término kurios, quiere decir que nos referimos a Dios, a su poder y a su autoridad. En una forma correcta, porque aprendemos a apreciar de que Jesús es el Señor y que es todo poder y que Él está en control. Esto también quiere decir que lo consideramos soberano. Aún más, Dios es poderoso, justo, así como Pablo hace referencia en diferentes escrituras, como ya lo leímos en la carta a los Gálatas 2:20. Dios es a quien pertenecemos y por eso es que le llamamos Señor y le damos la oportunidad que Él nos dirija y le damos el lugar en el Señorío en nuestras vidas, porque incluimos la soberanía de Dios y esto debe de abrumar nuestras vidas. Las implicaciones son de que Dios tiene el control completo en lo que hacemos en nuestro trato diario. También esto implica que no importa qué pensemos y no importa qué hagamos, ya sea que lo creamos o no, pero Santiago nos lo aplica en este pasaje, que un cristiano nunca funciona ni opera en su propio conocimiento, sino que en sus decisiones incluye a Dios y le pide a Dios que haga sus decisiones. En esta situación de renunciar a la orden de Dios para vivir una vida justa en el camino de Dios y hacer las cosas que a Dios le agradan, las cosas que honran a Dios, intentar y entender que caminamos en la comisión que Dios nos recomendó, la comisión que Dios nos puso por frente. Cualquiera que sea lo que Dios nos ponga al frente, es la comisión que Dios nos dio. Así que, con esto en mente, ¿qué es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es mantener nuestra dependencia en Dios y luego hacerlo. Porque si no lo hacemos, así que cuando renunciamos a las cosas que hacíamos que no agradan a Dios, va a ser una renuncia completa, una renuncia que las Escrituras nos dicen que debemos de considerar las palabras de Santiago mismo en este libro. En Santiago 2:20 dijo estas palabras: mas queréis saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Santiago 2:20. Debemos de tener una fe activa. La marca clara de un creyente genuino, auténtico, es que muestra su deseo continuamente de hacer la voluntad de Dios, cualquiera que sea la voluntad de Dios. Y ese deseo de hacer la voluntad de Dios debe de crecer continuamente y debe de ser tu programa para tu trato diario. Interesantemente, amigo mío, entiéndeme que estos creyentes a los que Santiago se está dirigiendo, es interesante que estos se habían dejado robar las bendiciones de Dios. Y esto es interesante porque ¿qué sucedería a nosotros? Como creyentes verdaderos, creyentes auténticos, cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, ¿cómo nos conducemos en nuestro trato diario con nuestros vecinos? Por ejemplo, también en Segunda de Corintios, capítulo 1 y verso 9 y 10, nuestro hermano Pablo se dirige, como ustedes habrán leído, presenta una advertencia a los recipientes de su carta que están también viviendo como peregrinos por este mundo. Y Pablo les habla en el verso 9 y dice, pero también en nosotros mismos, sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos. Continúa diciendo en el verso 10, dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande peligro de muerte. Aquí Pablo está dando testimonio de que en algún tiempo él y los que estaban con él tuvieron peligro de muerte, pero llegaron a reconocer que Dios tiene poder para regresar la vida a sus creyentes si las circunstancias causan que uno de sus creyentes experimente muerte. Lo mismo hará con nosotros. Si Dios permite que pasemos por situaciones adversas, cuando hemos pasado por la tormenta, hemos aprendido a depender de Dios. Veámoslos de esta manera. Si no hubiera habido inundación, no hubiera habido barca. Si no hubiera habido esclavitud en Egipto, no se hubiera partido el Mar Rojo. Si no hubiera muerto Lázaro, así que no hubiéramos experimentado que Lázaro resucitó. Si no hubiera habido tormentas, Jesús no hubiera tenido que calmar la tormenta. Si no hubiera habido una tumba donde Jesús hubiera estado, no se hubiera experimentado una tumba vacía y como testimonio de que Jesús resucitó. Así que ahora piensa, cuando Jesús caminó en tierra, siempre estuvo en control. No hubo ni siquiera un instante de que Jesús no esté en control. Amigos que me están escuchando, tu vida es preciosa para ti. Pero si estás sumiso a la voluntad de Dios, vas a pasar quizás periodos de tiempo que te vas a sentir como que Dios no está en control. Quizás vas a experimentar tiempos en que vas a sentir que Dios no está en control, pero yo te digo, Dios siempre está en control. Así que, ¿qué estaba sucediendo en las vidas de estos que se dejaron robar la bendición de Dios? ¿Qué estaba sucediendo? Que hicieron malas decisiones. Habían dejado de confiar en Dios, de darle gloria a Dios, y últimamente se estaba dejando robar de las bendiciones de Dios. Se estaban robando de vivir una vida más abundante en la presencia de Dios. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué decisiones hiciste que ahora estás pensando que aún puedes cambiar? Ahora que estás oyendo este estudio, no me estoy refiriendo a ustedes, damas, jovencitas, que quizás tuvieron la oportunidad y contestaron a su pretendiente diciéndole, quítateme de enfrente. Y con esta explicación ustedes estarán pensando que hicieron una mala decisión y ahora van a ir a buscarlo para decirles que sí lo aceptan. No es eso lo que quiero dar a entender. Seriamente, les pregunto, ¿qué hay en tu vida que tú sabes que no lo has puesto en la mano de Dios? Yo te quiero animar que por fe, que continúes en la misión de Dios, que te entregues al toque de el Maestro. Aún más, yo te diría que pensemos en la vida de Jesús mismo. Quizás cuando se encontró en situaciones de agonía, recordamos que estaba en el huerto del Getsemaní y claramente clamó por el que el Evangelio de Mateo y Lucas nos dicen de que él sabía la tortura que le esperaba. Él sabía por adelantado lo doloroso que le sería el día siguiente, un sufrimiento incrédulo que le vendría colgado de la cruz. Él sabía que ese dolor que iba a experimentar cuando momentáneamente iba a estar separado de Dios Padre. Jesús mismo clamó y dijo cuando estaba en el huerto del Getsemaní: Padre mío, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:42 y Lucas 22:42. Claramente Jesús le dio lugar a Dios Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amigo mío que me estás escuchando, ¿qué es lo que encuentras en tu vida? ¿Qué es lo que encuentras en tu vida que tú sabes que necesitas limpiar, cambiar y permitir que Dios tome lugar y así tú continúas en tu misión? Entiende que tu posición en el plan de Dios es que tú te entregues a Jesús y vas a ver las hermosas bendiciones que vas a experimentar por parte de Dios. También quisiera compartir con ustedes que la hermana Lorena hoy por la mañana estuvo hablando con los estudiantes los estudiantes para el ministerio que están en la escuela ministerial. Ella presentó testimonio de que ha adaptado un gran número de niños, como 35, y dice que hubo un tiempo que ella sentía deseos de no continuar con el plan porque se sentía que era mucho, pero ella testifica de que sus hijos propios de ella que ya tenía le dijeron: mamá, no podemos abandonar a estos niños porque estos niños necesitan el amor de madre. Y así ella da testimonio de que pasó por esa tormenta, aprendió a depender de Dios, poner su confianza en Dios. Así que ahora está en una posición hermosa y dice que todo este hermoso movimiento que ahorita está tan florecido tuvo lugar y surgió de la adversidad por la que estaba pasando. Así que, amigo que me estás escuchando, si quieres experimentar como resultado la recompensa de Dios, ve lo que Santiago dice en el verso 15, 4, 15, dice: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es el verso 15 de Santiago 4. Así que veamos el término con que Santiago escribe y se dirige a sus oyentes. Aquí es donde se encuentra la verdadera riqueza. Cuando confiamos en el Señor, amigo que me estás escuchando, entiende que en primer lugar Dios quiere que te dirijas a Él con toda confianza. Leamos otra vez en el verso 15, como Santiago dice: si el Señor quiere, viviremos. Simplemente se refiere a la vida. Si el Señor quiere, viviremos. Muchas personas sufren irremisiblemente, tienen temor de morir. Santiago está entrando al centro de la situación y hasta menciona la muerte para que entendamos el punto tan claro, porque la perspectiva del cristiano es que si Dios permite que vivamos, viviremos. Es como si quisiéramos decir, ya sea que continuaremos respirando o no, Dios está en control. Si Dios controla nuestra existencia, entonces todo lo demás que es parte de nuestra vida, no debemos de preocuparnos. Para Dios es una tarea fácil, porque si Dios sostiene nuestra vida y es Dios que nos guarda en esta tierra, así que Dios se encarga de que continuemos ya sea en este cuerpo o fuera de este cuerpo, pero continuaremos en la presencia de Dios. Así que, amigo, tú que me estás escuchando, si tú eres un cristiano, así que tú eres invencible por ser cristianos hasta que Dios te llame a tu hogar eterno. Esta es una forma hermosa de poder ver. Cuando yo estaba estudiando este estudio, estas últimas 2-3 semanas, fui al Salmo 62 y pude entender las palabras que dijo el rey David en Salmo 62, verso 1 al 7. Dice: en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Esos dos versos, el rey David está dando testimonio de su dependencia de Dios. Y en el verso 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Salmo 62, del 1 al 7. Aquí el rey David está dando testimonio de que, y nos quiere que entendamos que nuestra dependencia debe de ser en Dios, porque claramente está diciendo: Él es mi roca y mi salvación, y no temeré, y nada me moverá. Así que Él está diciendo: Dios es mi salvación, mi gloria, mi roca, mi fuerza y mi refugio. Todo esto es lo que Dios tiene para nosotros. Este hombre está dando testimonio vigoroso de que está convencido en que Dios le ha entregado su misión. Esto quiere decir que todo lo que tenemos que hacer es cooperar. Todo lo que tenemos que hacer es reaccionar a favor de Dios. En el verso 17 nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es la implicación que dice Santiago en 4:17 de que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? La implicación es que esta persona no está dispuesto a cooperar y obedecer a Dios. No están dispuestos a cooperar con la guianza de Dios. Esta implicación aquí es el que obedece y coopera. Le atina al blanco, o quiere decir que es bueno. Y en griego suena algo así como kalos, que quiere decir bueno. Para nosotros los creyentes, que somos fieles a la misión que Dios nos ha entregado, esto debe de hacernos sentir contentos, a gusto, especialmente sabiendo que estamos bajo el liderazgo de Jesucristo, como aquí Santiago está hablando a los perseguidos, a los que están sufriendo persecución por su fe en Jesús. Así tú también recuerda de esas circunstancias adversas que has tenido que confrontar. Recuerda esas circunstancias y te preguntas: ¿por qué esta gente son tan difícil? ¿Por qué es que esta gente no quiere aceptar cuando yo me gozo en explicar lo que a Dios le agrada aún más? Esto nos quiere decir que nuestra vida tiene valor en la presencia de Dios. Nuestra vida es importante para Dios. Cuando estamos dispuestos a hacer lo bueno, vale la pena. Vale la pena continuar viviendo en esta tierra haciendo la voluntad de Dios. Porque nosotros, que somos obedientes a Dios, recibimos los beneficios de vivir con una conciencia limpia, con una conciencia clara. Y eso nos lleva a dormir tranquilamente, porque si tienes una conciencia limpia, es como una almohada bien suavecita. C.S. Lewis escribió y dice que una persona que tiene una conciencia limpia debe de estar gozoso, contento, anticipando, y se pregunta, ¿qué es lo que me traerá el Señor el día de mañana, amigo mío? Si tú sientes que estás caminando bajo la voluntad de Dios y estás cumpliendo con la misión que Dios te entregó, cualquiera que sea tus adversidades que se te presenten, el Señor te va a llegar a unos lugares tan satisfactorios, a una posición tan hermosa en la presencia de Dios, que ni nos lo imaginamos, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios no está buscando superhéroes. Dios no está buscando superpersonajes. No está buscando gente poderosa. Lo que Dios está buscando es personas que puedan, con toda humildad, entender el mandato de Dios, entender qué es la misión, y de esta manera ser obedientes a Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Hijos obedientes. Hijos que están dispuestos a continuar en obediencia y fidelidad. Así que estas recompensas que recibiremos son resultado de la consideración que nosotros le damos a la orden que Santiago nos da cuando dice, ustedes, en lugar de decir que deben de ir a hacer esto o lo otro, esto indica que estos creyentes eran gente inteligente, gente que tenían unas mentes claras y claramente podían entender lo que Santiago les quería decir en su carta, porque quizás ellos estaban preguntando, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o no? Y como resultado, sus mentes los estaban reprendiendo, sus mentes los estaban, se sentían compungidos de corazón, porque cuando leían, como cristianos, el Espíritu Santo los redarguía, y esto les quería dar a entender que debían de arreglar su vida, porque sabemos que nosotros no podemos crear nada. Lo único que podemos hacer es arreglar, acomodar las cosas que Dios ya creó. Recordamos qué dijo el Señor en Isaías 6:62:1, dice, en Dios solamente está acallada mi alma, y de Él viene mi salvación. Amigo mío, ¿qué has estado haciendo últimamente? ¿Qué has estado haciendo últimamente? Porque Dios también dice en Isaías 43:19, he aquí que yo hago cosas nuevas. Así que tenemos que continuar fieles a la misión de Dios, sabiendo que Dios tiene poder creador. Suena como que es un dicho de que ese dicho de que Dios crea todas las cosas nuevas y Él abre ríos nuevos en la soledad. Así que si te sientes en la soledad, Dios te va a alumbrar, te va a rescatar. Así que hay personas que sienten temor de morir jóvenes y se sienten desesperados. Ahora, tú como cristiano, entiendes que si tú eres fiel a la misión de Dios, tú no tienes que tener temor de que vas a fracasar. ¿Por qué no debes de temor de fracasar? Porque quizás tú te estás preguntando, ¿cómo es que voy a fracasar? Y sientes que te vas a sentir avergonzado. Tú tienes que confiar y tienes que pensar en que lo que tú intentes hacer es la voluntad de Dios. Porque si tú lo intentas, Y si no es la voluntad de Dios, Dios no te va a dejar que continúes. Así que si fracasas, no tienes que temer, sino que tienes que comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo, quizás un proyecto diferente, pero siempre entiende que Dios quiere que prosperes, Dios quiere que crezcas. Y por último, tenemos los resultados, los galardones de las personas que completan su misión en esta tierra. En el verso 15, Santiago dice, en lugar de los cuales deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amigo que me estás escuchando, Dios logrará su objetivo, ya lo quieras tú o no, ya sea contigo o si tú no le permites. La misión de Dios se va a lograr y nosotros tenemos el privilegio de poder ser parte de ese plan de Dios, esa misión de Dios. Por eso es que Pablo, cuando escribió a los filipenses, escribió esta afirmación en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que si es plan de Dios, Dios lo va a bendecir, y esta es una forma hermosa que debes de considerar, continuando ser fiel en la misión que Dios te dio, continuar siempre, siempre gozoso, sabiendo que esta misión es la misión de Dios. Así que yo te pregunto, así que ¿cuál es tu misión? Si es que tu misión la deseas aceptarla, entonces, ¿qué es tu misión? Si deseas aceptarla, poner a Jesucristo como Señor de tu vida, y de esta forma tú demuestras que confías en su dirección, continuando fiel en la misión que Dios te dio, aunque vas a pasar por situaciones que parece que Dios no está en control. Yo simplemente te quiero decir y quiero compartir con ustedes un artículo que leí en un libro que escribió este escritor llamado Santiago Sisu. Él escribió estas palabras que dice, que nunca se nos olvide de que lo glamoroso no es grandeza, de que los aplausos no son fama, de que la prominencia no es el gozo, ni tampoco que si alguien te aplaude, no quiere decir que eso es lo que tú buscas, aplausos, porque una piedra puede hacer hermosos brillantes, pero no son perlas. Muchas gentes corren y no obtienen, no llegan a la meta, sino que lo que debe de hacer, lo que se preocupan las gentes de menos importancia en este asunto, de que tú tienes que entender que estás cumpliendo la misión de Dios, porque en el universo hay fuerzas tan potentes y tan potentes, y tú puedes ver que son como huracanes y no reciben ninguna publicidad. Cuando Dios quiere lograr su misión con y a través de sus hijos, porque cuando sus hijos son leales y se consagran y su intención es honrar a Dios con todo y que no seamos reconocidos, nadie nos dé ningún reconocimiento. Yo te recomiendo que continúes siendo fiel, que pongas tus ojos en Dios, porque Dios te está guiando y Dios quiere que entiendas, que reconozcas tu misión y continúes haciendo la voluntad de Dios. Así que, Padre Santo, te decimos muchísimas gracias porque nos das la oportunidad de continuar bajo tu señorío. Vivir una vida sin fama. Una vida que te honra a ti. Una vida que a veces nos lleva por circunstancias adversas, Padre Santo, pero nuestra ambición es servirte. Padre Santo, nuestra ambición es servirte porque te conocemos y deseamos ser fieles a ti. Así que continuaremos sabiendo que estamos bajo tu guianza y tu dirección. Y nunca estaremos en bancarrota porque sabemos que tú, Padre Santo, estás en control. Siempre estás en control así, Señor. Cualquiera que sea lo que has decidido para nosotros, nosotros hemos considerado y sabemos que tú estás en control, guiando a todo niño, adulto, dama o caballero que se han decidido continuar en tu misión. Padre Santo, danos la fuerza y la serenidad para no renunciar nunca y continuar haciendo tu voluntad. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro único y grandísimo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.